Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura. Acompáñanos. Esto es Ingeniería en Marcha.
Amigas, amigos, qué bueno que nos sintonizan en Ingeniería en Marcha, su programa de todos los martes a las 12 del día. Hoy es martes 22 de noviembre y estamos transmitiendo el programa número 25 de este año, después de volver de una pandemia larga. Ya vamos en el 25. Me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
Muy bien, Rodrigo. ¿Cómo están? Gracias por escucharnos. Pues ya aquí en este día frío, en este día en el que todo el mundo estaba viendo el fútbol, no sé si alguien nos está escuchando ya.
Oyéndolo. Veníamos de camino escuchándolo en el radio. Sufrimos el penal, porque además no se puede ver, es desesperante, pero bueno, también se goza diferente en el radio.
Exacto. ¿No? La única ventaja, fíjense, que fue que en el tráfico pues no había, ¿no? Todo el mundo estaba en su casa.
Llegamos rapidísimo.
Viendo el partido. Entonces, esa fue la parte positiva de que nos tocó el partido en lo que veníamos para acá. Y bueno, les quiero invitar a que se unan a vernos acá en redes sociales. Nos encuentran como Ingeniería en Marcha en Facebook. Si no tiene Facebook, igual usted lo puede poner por Google, Ingeniería en Marcha, y le sale porque está abierto para todo el mundo esta red. No tenemos nada bloqueado, entonces ahí nos encuentran. Ya estamos aquí en cabina. Y para que nos vayan mandando sus preguntas, sus comentarios, aquí veo que alguien ya se conectó, no sé quién, pero bueno, a ver, mándenos saludos y vemos quién será.
Genial, ojalá nos complazcan con sus pulgarcitos arriba. Estamos muy emocionados de estar aquí. El programa de hoy va a estar padrísimo. Vamos a hablar de un proyecto multidisciplinario encabezado por docentes de la UNAM que consiste en un simulador quirúrgico híbrido para el entrenamiento de personal de salud que participa en el proceso de donación de córneas. Este proyecto, además de ser pues muy interesante, que tiene muchos componentes, muchas aristas, ganó el segundo lugar del Premio Santander X México en su edición 2022 en la categoría Acelera. Así que, bueno, aquí tenemos un invitado especial, nos va a platicar sobre todo este proyecto. Vamos a comentar algunas otras cuestiones que han ocurrido en la vida cotidiana de la facultad. Así que no se vayan y acompáñenos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síguenos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha.
Así es, amigos, y nos acompaña en cabina el doctor Sergio Teodoro Vite. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería. Él está adscrito a la División de Ingeniería Eléctrica en el Departamento de Computación. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto venir a platicarles acerca de este proyecto, ¿no? Donde pues se ha armado un equipo muy grande, muy importante, y que tiene ahorita un propósito muy importante para el área de salud, ¿no?
Exacto. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Pues todo el equipo estamos muy emocionadas y emocionados de que nos platiques de este simulador quirúrgico para entrenar en la donación de córneas.
Así es.
Limbocin se llama.
Limbocin ya actualmente cuenta con una marca.
La patente y el registro.
Y la patente y el registro, exactamente.
Perfecto. Pero a ver, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos así a la audiencia, ¿quién eres tú? ¿Dónde te formaste? Porque es interesante cómo se crean estos lazos que comentábamos afuera,
sí,
de como un ingeniero, ¿no? Que empieza esta formación y terminas haciendo cosas para doctores, medicina y aparte algo tan importante como la donación de córneas. Entonces cuéntanos tantito primero tú, ¿quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Qué pasó?
Sí, pues yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería en Computación. Posteriormente realicé mis estudios de posgrado, ¿no? En ciencia e ingeniería de la computación, también muy enfocado al área médica desde entonces, ¿no? De hecho, comencé trabajando en cuestiones de salud con un simulador para resección de tumores del, perdón, resección de transuretral de la próstata. Entonces, ese proyecto involucraba el desarrollo de ambientes virtuales, sí, para que se pudiera un médico entrenar en ese procedimiento en particular, ¿no? Entonces, desde entonces empecé a colaborar con grupos de investigación que se enfocaban a la parte de simulación. La simulación aquí en México, ya a pesar de que ya tiene algunos años, es hasta años recientes que se ha empezado a desarrollar, digamos, a gran escala, ¿no? Uh-huh. Aquí en México, con el desarrollo de este tipo de simuladores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en resumen, digo, ya desde que estaba en la licenciatura me empecé a enfocar a este tipo de,
sí, ya tenías un interés
de proyectos, exactamente, y participando con dependencias de la propia universidad, ¿no? Con el centro de, lo que antes era el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, hoy es el Instituto de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el ICAT, sí, exacto. También colaborando con profesores de la propia Facultad de Ingeniería del IMAS, ¿no? Uh-huh. Y hace que será como unos 5 o 6 años aproximadamente, ya también en proyectos de simulación, en donde participa, por ejemplo, el Hospital General, ¿no? Y el Centro Médico Siglo XXI. Entonces, ha sido ahí un camino de ir descubriendo sobre todo esta área de simulación médica, sí, ¿no? Y además lo que involucra la simulación, ¿no? La aplicación de tecnologías de ingeniería a esa área, ¿no?
¿Qué entendemos por un simulador médico? O sea, ¿cómo nos lo podemos imaginar? Tiene, pues tú eres de cómputo, supongo que tendrá una parte virtual o de programación, pero además tiene una parte física, o ¿son ambos al mismo tiempo o son distintos?
Sí, la simulación es un término muy, muy amplio, ¿no? De hecho, se aplica no solamente a salud, sino a otras áreas, como ciencias de la Tierra, ¿no? De manera general, la simulación es un conjunto de procesos, ¿no?, que buscan justo emular condiciones de lo que nosotros encontramos en nuestro espacio físico, ¿no? No sé, emular el comportamiento de la piel, ¿no?, o emular el cómo se mueve un objeto cuando cae de la mesa.
Sí.
Entonces, todo eso es involucra la simulación, ¿no? Estudiar el comportamiento y luego representar ese comportamiento con algún recurso tecnológico, que puede ser una computadora o puede ser algo físico, exacto, una maqueta, por ejemplo. Uh-huh. En el área de salud, pues hay también todo un conjunto de tecnologías que nos ayudan a poder simular este tipo de condiciones. De hecho, en salud se habla de escenarios, ¿no? Escenarios en donde ya no solamente se involucra el simular algo físico, sino el protocolo de acción, ¿no?, de cómo es que debe reaccionar un médico o el personal de enfermería ante algún evento que pueda salvar la vida de un paciente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, toda esa área de qué es simulación médica, hay también un área muy específica que es la que se enfoca a los simuladores, ¿no? Simuladores que me permitan representar al paciente, ¿no?, o un simulador que me permita representar al instrumental médico o al equipo de imagen, por ejemplo, okay, para poder tomar algún estudio de tomografía o resonancia magnética. Este simulador tiene su contexto en los simuladores, tanto físicos, utilizan tecnologías físicas como también tecnologías virtuales, ¿no?, generadas por computador. El simulador físico, pues involucra el simular la piel, por ejemplo, ¿no? Simular la anatomía de la cabeza humana o cada una de las capas del ojo, que fue lo que
en particular
se utilizó.
Sí.
Pero también aquí en México, de hecho, somos varios grupos de investigación que nos enfocamos también a otros procedimientos. Por ejemplo, en otro simulador en el cual también estuve participando, para reparación de aneurismas cerebrales, pues se involucra representar al cerebro e inclusive cómo es que este se deforma, ¿no?
Wow.
Y simular también lesiones en alguna, en esas uh-huh. partes del cuerpo. En el caso de cerebro, pues una lesión en alguna arteria, ¿no?
Uh-huh,
un aneurisma, una región en donde la arteria se adelgaza, se genera ahí una protuberancia que no permite
uh-huh.
el paso de la sangre de manera fluida, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y entonces hay sintomatología en el caso, en el paciente. Entonces, decía que es todo un área, ¿no?, de desarrollo.
Claro, porque afuera comentábamos que creo que lo que todo el mundo ubica son estos simuladores de vuelo, ¿no?, para los pilotos cuando los están entrenando.
Exacto.
Pero es muy interesante justamente esta parte de llevarlo a lo médico, porque incluso, bueno, en la Facultad de Medicina, por ejemplo, que piden donación de cuerpos para que los alumnos puedan practicar, porque hay una baja constante. Es muy difícil que en esta sociedad uno quiera donar su cuerpo para practicantes, ¿no?, en una facultad de medicina. Y es una necesidad real, pues si no, ¿cómo vamos a cubrir eso? Que los alumnos puedan practicar con algo que se sienta real.
O sea, que sea tangible, ¿no? Sí. Hablábamos uh-huh. hace rato de eso, de la,
que
la parte táctil,
¿no? Claro.
Sí, pero fíjate que una de las razones por la que se han estado desarrollando este tipo de tecnologías es también por las restricciones que actualmente tienen los estudiantes de medicina para poder practicar en cadáveres, ¿no?
Sí.
Cada vez hay mayores restricciones, ¿no?, por cuestiones ahí éticas, además del manejo de los materiales. Es muy costoso el poder acceder a estos cadáveres.
Uh-huh.
Conservarlos, ¿no?
Conservarlos exactamente en las condiciones óptimas para que los practicantes puedan palpar justamente cómo es la consistencia de la piel.
Sensación, claro, porque, bueno, yo tengo una sobrina que estudió odontología, que también tienen que hacer estas prácticas con cadáveres, y decían, pues, faltan cuerpos, ¿no? Y los cuerpos que nos prestaban estaban tan acartonados que para nada parecía un cuerpo real, ¿no? Un ser humano que vivió alguna vez. Y eso es fundamental en la práctica, la sensación real de la piel.
Exacto, sí. Sí, y como les mencionaba, es una de las razones por las cuales hemos estado combinando esfuerzos, ¿no?,
uh-huh.
para el desarrollo de este tipo de simuladores. También para sustituir la práctica, bueno, sustituir y también complementar, ¿no?, la práctica uh-huh. con modelos biológicos, por ejemplo. La práctica con animales.
Sí.
Exactamente.
Que también ahí involucra algunas cuestiones
difíciles,
¿no? Sí, del manejo, ¿no?, de uh-huh, los uh-huh. De animales para práctica, ¿no? Entonces, ha sido una solución muy muy adecuada en los últimos años para poder practicar, sobre todo para fines de entrenamiento. Ha sido muy muy útil, ¿no?
Uh-huh.
Lo particular es, bueno, les platico, colaboro muy de cerca con el centro de simulación del IMSS. Por si no no saben, el IMSS tiene un centro de simulación aquí en la Ciudad de México, en el Centro Médico Siglo XXI. Está la parte de los auditores, en la parte de abajo hay todo un área en donde se simula un pabellón de un hospital.
Wow.
Y se tienen áreas, ¿no?, en donde se ve quirófanos, en donde se practican procedimientos y los protocolos para poder actuar, por ejemplo, los códigos, ¿no?
Uh-huh.
En la sala de urgencias, si hay algún paro cardiorrespiratorio, se activa, por ejemplo, un código azul, ¿no? Entonces, uh-huh. desde que ocurre ese evento, se practica cómo va todo el personal de salud y atiende al paciente para salvaguardar la vida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en ese tipo de escenarios justo tuvo también el contexto este simulador que se desarrolló para trasplante,
uh-huh.
con la idea de que en un escenario supuesto, en una sala de urgencias, ocurre un evento de fallecimiento de un paciente, y entonces empieza todo un protocolo para poder ver si este paciente es donante o expresó en vida el ser donante.
Sí. Uh-huh.
Entonces, en ese caso, el personal médico pues realiza todo ese protocolo de revisar la documentación del paciente, de preparar inclusive toda el área para que se pueda realizar en este caso primero la extracción de órganos y después el transporte, la preservación y finalmente la simulación de que esos órganos se van a un receptor.
Claro.
Entonces todo el ciclo completo se simula en este tipo de escenarios, y el IMSS lo está haciendo actualmente, ¿no?
Que fíjate que acá tengo esta información de, bueno, de la nota que hicieron en la Gaceta UNAM, que menciona que el 50% de las córneas, o bueno, de este tejido, se debe importar a nuestro país. Y es gran parte del problema de por qué necesitamos capacitar. Porque, bueno, ahorita que quiero que nos ahondes un poco más, porque es importante justo este proceso. O sea, a partir de que la persona muere y sabemos si sí o no es donante, o si los familiares quieren ceder, digamos, los órganos, pues son un poquito tiempo, ¿no? Minutos, horas vitales para hacer este procedimiento. Y es donde surge el problema de quién está capacitado para retirar los órganos y que, pues, que sirvan, que funcione, que estén en óptimas condiciones para mandarlo al donante, ¿no?
Exacto. Bueno, de hecho, toda esta área de trasplantes hay dos problemas muy... dos problemas principales, ¿no? Uh-huh. El primero de ellos es la falta de donantes, ¿no? Uh-huh. Si no hay donante, mencionaba la doctora que también dio inicio a este proyecto, si no hay donante no hay trasplante.
Claro.
Entonces, ahí por una parte es incentivar, ¿no?, esa cultura de donación y expresarlo en vida.
Y a buena edad, ¿no? Porque muchas veces los órganos se van deteriorando y de jóvenes uno no piensa pues que ya no vamos a estar. Entonces no piensas en donar o no, porque no es algo que tengas en tu panorama.
Así es, ¿no? Uh-huh. Además, en el trasplante son órganos y tejidos, ¿no? No sí. Solamente se enfoca a lo mejor a córneas o a hígado o a corazón, uh-huh, sino que hay otra variedad de tejidos que también se pueden...
Sí, hasta la misma piel.
Se pueden donar la piel también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por una parte es el problema de los donantes, y por otra parte la del personal, que está capacitado para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Y muchas veces se tiene la idea de que tiene que ser el especialista, ¿no? O sea, que toda la tarea se le carga al especialista en donación, ¿no? Sin embargo, no es solamente este especialista el que se debe encargar de todo, sino que también involucra al equipo que tiene alrededor, ¿no? Uh-huh. Todos ellos también deben de capacitarse para poder reaccionar y en su momento fungir un rol en ese proceso del trasplante.
Sí. Uh-huh.
Entonces, en este segundo problema, justo lo que se busca es que haya una mayor cantidad de personal capacitado, ¿no?, utilizando simulación, que se ha comprobado que son ambientes seguros, ¿no?, tanto para el personal de salud como para pacientes, en su momento para el manejo de cadáveres, ¿no? Que si es que hay algún donante. Uh-huh.
Uh-huh. Que acá, si me permites, tengo igual esta información mencionando lo que dices, que antes se creía, bueno, que solo se hacía por ciertos expertos oftalmólogos, y que a partir del 2015 se empezaron a generar estrategias para incrementar la donación local y capacitando de este modo a técnicos, optometristas o biólogos. Porque exacto, claro, si tú piensas, pues ¿cuántos oftalmólogos hay en nuestro país ahora en un área donde se dedican a recuperar órganos de cadáveres? Pues van a ser, ¿qué?, 4 personas, 5 personas en la Ciudad de México.
Sí, son muy muy poco. Aquí en México, al menos en el área de trasplante de córneas, son aproximadamente 400 especialistas para atender a toda la gran cantidad de personas que requieren, ¿no?, de un órgano, ¿no? Uh-huh. Y no solamente, o sea, les mencionaba que eso ocurre en donación, pero también ocurre en las diferentes especialidades, ¿no? Uh-huh. Era un problema también que nosotros identificamos en el cuando estábamos trabajando el simulador de reparación de aneurismas. Uh-huh. También hay una cantidad muy baja de neurocirujanos que se enfocan a reparación, ¿no?, de aneurismas, para la población tan grande que puede tener algún evento vascular, ¿no?, alguna hemorragia, claro, en el interior del cerebro, y que tiene que ser atendida de manera urgente, ¿no? Uh-huh. Es un problema que ocurre aquí en México y también a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que con estos simuladores pues se ataca esa problemática de una forma muy efectiva, ¿no? Y que pues es escalable, no solamente aquí en México, sino a todo el mundo.
Sergio, platícanos un poquito del simulador. Sí. O sea, de este simulador que desarrollas en particular.
Uh-huh. Ahora sí.
Ahora sí. ¿En qué consiste? Y sobre todo, pues, trata de una de las cosas más bonitas de la radio es que tienes que platicarnos y nosotros usar la imaginación, uh-huh. ¿no? Para tratar de idear, de pensar cómo es o qué uh-huh. es lo que ve el médico practicante cuando lo tiene enfrente, ¿no? El simulador que desarrollaste.
Sí, el simulador tiene varios componentes. Les platico ahorita el componente básico, que es un modelo de una cabeza, físicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, físicamente es un modelo, es una especie de maniquí, en donde se coloca una capa que simula la piel, ¿no? Y entre la capa que simula la piel y la base de la cabeza se coloca un modelo de ojo que también se diseñó, en los cuales se simula cada una de las capas, la esclera, que es la parte blanca del ojo. Encima de esa capa blanca del ojo tenemos una capa que se llama conjuntiva, ¿no? Sí. Que es transparente. Entonces esa capa también se simula, todo esto wow. utilizando silicones, ¿no? Y entre la conjuntiva y la esclera, pues vamos a ubicar también a la córnea, que es la capa más transparente y más externa del ojo, ¿no? Sí. Se simulan también las capas internas del ojo, el iris, que le da el color a nuestro ojo. Uh-huh. Se simula también algo que se conoce como tejido uveal, que es el que une al iris con la esclera, ¿no? Estoy hablando uh-huh. un poco de la anatomía del ojo.
Uh-huh. Sí, sí.
Y este ojo es el que se coloca en el modelo de la cabeza. Entonces, los que se están entrenando en un evento de procuración de tejido, lo que hacen es tomar el modelo y realizan un corte, como si estuvieran prácticamente realizando la extracción del tejido. Uh-huh. Hacen un corte sobre el modelo del ojo y luego... ya una vez que hacen este corte, llevan el tejido corneal hacia un medio de preservación, ¿no? Esto lo realizan en un primer escenario, ¿no? con el simulador. Posteriormente, lo que se hace es que se monta el modelo de la cabeza sobre un maniquí completo, ¿no? Y este maniquí completo se mete en un quirófano físico, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando ahorita de la parte física. Uh-huh. Entonces se mete en un quirófano y entonces se practica todo el protocolo, desde que se revisa al donante, si es si todas las condiciones son aptas para poder realizar el trasplante o si hay alguna contraindicación. Uh-huh. Entonces ahí sale también en la simulación, ¿no? Y bueno, esa es una modalidad que tiene el simulador que se diseñó, ¿no? Por otra parte, todo el diseño generado por computadora para generar este modelo físico uh-huh. se utiliza para generar ahora un ambiente virtual, ¿no? En el ambiente virtual lo que se hace es que se toma todos los elementos de un quirófano, ¿no? La mesa quirúrgica, inclusive el escenario corresponde con un área de patología donde generalmente se llevan a cabo la extracción de tejido. Uh-huh. Y en el entorno virtual se practica lo mismo, pero ahora con un modelo totalmente generado por computadora y mediante un casco, ¿no? Okay. Realidad virtual.
De realidad virtual.
Ajá. Y hay una tercera modalidad que también se ha estado ya explorando, que es el modelo físico con modelos generados por computadora aumentados en el mismo espacio físico, okay. Lo que llamamos una simulación híbrida. Uh-huh, uh-huh. Entonces, este simulador, como les mencionaba, tiene múltiples tecnologías involucradas y cada una se aplica dependiendo de las condiciones de la simulación. Por ejemplo, si el centro de simulación donde se está desarrollando el escenario cuenta con un quirófano, entonces se lleva el modelo físico y entonces ahí se practica, ¿no?
Okay.
Si el centro de simulación no cuenta, ¿no? O a lo mejor está haciendo se quiere únicamente conocer el protocolo de actuación, pues únicamente con el puro casco de realidad virtual, ¿no? Uh-huh. En el casco de realidad virtual inclusive se puede simular el lavado de manos, ¿no? Muy importante para uh-huh. todo procedimiento quirúrgico.
Claro.
Y si los recursos lo permiten, ¿no? Y el área también de trabajo lo permite, se puede tener el modelo físico y también el modelo virtual aumentado, ¿no? Entonces, se adapta también a las circunstancias de lo que se quiera armar, ¿no? Como escenario de simulación para trasplantes.
Claro.
¿No?
Claro, que puede crecer a mucho más, porque igual nos estabas comentando afuera que en este tipo de simuladores hay la idea donde puedes practicar, a lo mejor hay unos en vivo y hay otros practicantes a distancia, ¿no? También podría hacerse esta parte híbrida, como mencionas, ¿no? O sea, uno Exacto. con el físico y a la vez también con su casco, viendo lo que están haciendo otros desde otro lado.
Sí, esto que hoy en día está teniendo boom, que es el metaverso, justo permite eso, uh-huh. que tengamos un quirófano virtual y varios usuarios a distancia se conectan, en este caso el personal de salud, mediante un casco se conectan al escenario y entonces practican la actuación, ¿no? del el trasplante uh-huh. o algún otro procedimiento en particular, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahorita casi nos vamos a una pequeña pausa, pero antes de eso me gustaría que nos comentaras, porque esto surgió en la pandemia. Entonces, o sea, ¿con quién te hablaste? ¿Cómo, o sea, estaban ideando de ahora qué vamos a hacer aquí? Porque, bueno, justo esa situación de que no sabíamos cuánto iba a durar hace que varios empezaran a inventar cosas como estas, padrísimas.
Sí, por el área en que me desarrollo, en la simulación médica, hay una sociedad que es la SOMESIX, la Sociedad de Simulación Médica y Clínica, aquí en México. Pues somos varios especialistas que ya conocemos qué es lo que desarrollamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de mi parte, pues como ya me conocían del desarrollo del simulado, por ejemplo, de neurocirugía. Entonces, durante la pandemia, pues se cerraron todos los programas, bueno, se quedaron paralizados los programas de donación de órganos y tejidos. Entonces, me contactó la directora del centro de simulación del IMSS, doctora Ariana Cerona Pipil Huasco, y también la que en aquel entonces era la presidenta de la Sociedad de Bancos de Tejido Cornell, la doctora Carla Verdiel Sotelo, también del IMSS. Ellas me comentaron justo esa necesidad que se tenía de poder regresar a los uh-huh. cursos de capacitación, pero sin tener que utilizar tejido biológico, uh-huh. porque durante la pandemia, pues también todos estos cursos que utilizaban claro. tejido animal o cadáveres, no se diga,
sí, no se podían hacer.
Pues prácticamente se vieron ahí ya con pared, ¿no? O sea, uh-huh. no pueden utilizar ese tipo de recursos. Entonces, pues me mostraron esa necesidad, entonces yo les comenté que, bueno, que se podía realizar. Yo también realicé consultas con varios especialistas que también nos dedicamos a simulación aquí en México, y me asesoraron en qué materiales se pueden utilizar. Pues yo soy ingeniero de computación, yo vi toda la parte CAD, ¿no? Uh-huh. Nos hicimos de algunas impresoras 3D, ¿no? Para poder justamente esos diseños CAD llevarlos ya a un modelo físico. Y fue toda una etapa ahí de pilotear el uso del simulador, prueba y error, ¿no? Probar algunos materiales hasta que ya llegamos al modelo del ojo y también al escenario, ¿no? Inclusive el escenario simulado en donde se practica todo el protocolo de actuación para trasplantes. Bueno, pasaron como 6 meses, no, necesito como 3, los primeros 3 meses de desarrollo. Se estuvo probando el prototipo. Posteriormente ya a los 6 meses pudimos tener ya un modelo que inclusive se metió a protocolo, ¿no? de investigación en el IMSS para poder ver su efectividad. Se aprobó el protocolo y bueno, actualmente pues ya el simulador toda la pandemia estuvo capacitado, se utilizó para poder capacitar a todos los médicos involucrados en trasplante, ¿no? Okay. Y el actualmente en el IMSS, por ejemplo, ya dieron, se creó lo que llamamos código córnea, que es un código de actuación cuando ya hay un tejido disponible, ¿no? Okay. En el área de urgencias.
Ah, muy bien. A ver, voy a parar aquí, doctor, para que nos quedemos con esta duda, que nos siga hablando más de esto. Nos sigas hablando, porque ya te estoy tuteando y te amo. No, nos adelante, vamos adelante. A una pequeña pausa y continuamos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síguenos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha. efemérides. El 23 de noviembre de 1889, en el Palais Royal Saloon de San Francisco, Estados Unidos, se instaló la primera máquina jukebox, conocida en países hispanoparlantes como sinfonola o rocola. Esta máquina operaba introduciendo monedas o billetes para seleccionar canciones y reproducirlas. El 24 de noviembre de 1859 se publica la primera edición, El origen de las especies, libro de Charles Darwin que cambia el rumbo de la ciencia, donde propone su teoría de la evolución y la selección natural para explicar el desarrollo de las especies. El 26 de noviembre de 1894 nace Norbert Wiener, matemático y filósofo estadounidense, considerado el creador de la cibernética. Sus investigaciones contribuyeron en los campos de ingeniería eléctrica, sistemas de control, ciencias de la computación, biología y filosofía. El 26 de noviembre de 2011, la NASA lanzó el robot Curiosity, con destino a Marte. Curiosity tiene 17 cámaras y 10 instrumentos científicos, incluyendo laboratorios químicos para identificar elementos del suelo y muestras de roca extraídas por el brazo robótico de la sonda. Ya estamos de vuelta en nuestra segunda parte del programa y nuevamente les invito a que nos busquen en redes sociales como Ingeniería en Marcha, nos manden ahí sus saluditos, veo que por acá andan conectados pero no nos mandan saludos, pero bueno.
Salúdenos por favor.
Salúdenos también, aquí nos avisan si nos escuchamos bien o no. Pero bueno, estamos de vuelta aquí con el doctor Sergio Teodoro Vite, que estamos hablando del simulador quirúrgico para entrenamiento en la donación de córneas, el Limbosim. Y nos quedamos en esta parte que nos estabas explicando, bueno, de las etapas, ¿no? O sea, surge en pandemia. Son 3 meses de esta prueba, luego 6 meses que pasa de protocolo de investigación. A ver, cuéntanos qué es esta parte, o sea, qué procedimiento es este.
Sí, ahí principalmente pues es generar un instrumento ya un poco más objetivo, ¿no? Acerca uh-huh. de cuál es la, qué es lo que está aportando el uh-huh. simulador. Muy enfocado a que podamos determinar el tipo de competencias que se adquieren al poder realizar este... la práctica con escenarios simulados.
Claro.
Entonces, ahí pues se armó este protocolo, ¿no? Considerando principalmente la opinión, ¿no? Tanto
de los
practicantes como de expertos, ¿no? De cómo se adecúa la anatomía del ojo a lo que sucede en la realidad. Se invitaron también a coordinadores, ¿no? en procuración, para que puedan dar su aval, ¿no? Acerca uh-huh. de la anatomía del ojo y también sobre el escenario simulado, ¿no? Uh-huh. Entonces fue toda una etapa muy muy interesante y de retroalimentación para poder mejorar el simulador y considerar justamente ya con bases uh-huh. Realizar estas adecuaciones. Y también dio pie a las otras modalidades, porque originalmente pues era el puro modelo físico.
La cabeza.
Exacto.
Okay.
Que pues fue generado por computadora, pero al final de cuentas esa representación computacional se llevó a un modelo físico. Uh-huh. Viendo el potencial que también podía aplicarse con ambientes virtuales, pues bueno, se empezó ya a generar de manera paralela ese otro modelo, de hecho con estudiantes no solamente de la universidad sino también del Politécnico, por ejemplo, que también se han sido de gran ayuda para el centro de simulación en el IMSS. Empezaron a incorporarse al desarrollo de este proyecto para poder madurar el software con realidad virtual, ¿no? Y o también sea, la modalidad con realidad aumentada.
Claro, perdón, ¿cómo cuántas personas hay ahorita involucradas ya en este proyecto?
En
o
el
sea,
proyecto
justo en el desarrollo o realización.
Aproximadamente unas 10 personas de manera directa uh-huh. y de manera indirecta, pues unas 20. Pues, ¿no?
Ok.
20
personas.
Oye, hay algo que platicábamos fuera del aire que es muy interesante y tiene que ver con la incubación, o sea, con el emprendimiento de trasladar este proyecto que podría ser meramente académico, uh-huh. pues trasladarlo a hacer un emprendimiento que sea aplicable, que sea vendible, exacto, que sea reproducible, no sé en qué aspectos, en qué planos lo has pensado, platícanos un poquito.
Sí, desde su inicio, de hecho el proyecto surgió con recursos propios, ¿no? Entonces, en la época de la pandemia.
Sí.
Entonces, la forma de poder.
¿No? Totalmente. Yo lo pago, a ver.
Sí, la forma de poder, pues meterle recursos fue a través del emprendimiento, ¿no?
Sí.
Que ese capital inicial que nosotros teníamos como proyecto incubado en la universidad, pues lo enfocamos a adquirir las impresoras 3D, en poder pagar algunas becas para poder desarrollar, bueno, trabajar la parte de modelos CAD, los materiales, ¿no?, que involucraba el simulador. Entonces, bueno, lo llevamos justo a esa etapa de incubación, ¿no? A través de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, la CVTT, que tiene la universidad.
Sí.
Se creó un modelo de negocio, ¿no?, a partir de de lo que ya se había trabajado, de la invención. Y pues también ya se le vio esa salida, ¿no?, a un producto a partir de esa necesidad. Y pues se trabajó toda la parte de protección intelectual, ¿no? Uh-huh. Se trabajó el registro de marca.
Sí.
Y actualmente justo es la forma en que nosotros obtenemos los recursos para poder seguir creando más simuladores, ¿no? Y los insumos, en este caso, los modelos de ojo, ¿no?
Eso te quería preguntar. Yo, digo, a lo mejor me lo imagino mal, pero ya me corregirás. Tenemos enfrente, yo soy practicante de medicina, tengo enfrente tu maniquí o la cabeza, ¿no? Y voy a practicar un trasplante de córnea. Yo tomo un bisturí y corto esas capas que nos describiste de silicón, las paso para otro lado y pues se tiene que hacer otra vez, ¿no? O volver a fabricar.
Sí.
¿Las mandas a hacer? ¿Ustedes tienen capacidad de fabricarlas? ¿Cómo funciona estos insumos que se están moviendo de un lado a otro?
Sí, nosotros los fabricamos, de hecho los fabricamos en casa, ¿no? Ahí en mi familia me ayudaron.
Saludos a la familia.
A mi hermana, sobre todo.
No sé, se me hace que usaste las ollas.
Exacto,
y todo.
Sí, no, al inicio ahora sí, es prácticamente un laboratorio muy, muy casero, ¿no?
Armado
sí.
Ahí en la cocina.
Sí, de prepararlos. En este caso los silicones pues no están, no llevan mucho, no requieren muchísimo de
mucha mezcla y tiempo.
Sí, para su preparación, ¿no?
Pero si supongo, o sea, una metodología, ¿no?
Componentes. Pero sí, toda la metodología de preparar cada una de las capas, pues sí, fue todo un problema. Sigue siendo todavía un proceso muy, muy artesanal. Pero ya se ha ido,
O sea, ¿como cuánto tiempo te tardas de cero a ya el ojito así armado, ya como gelatinita?
Pues aproximadamente unos dos días. Ay, para Dios, que se queden. Bueno, no, lo que pasa es que se queden ya varios, ¿no?
Uh-huh, claro.
Entonces, por ejemplo, 100 ojos salen en dos días.
En dos días.
¿No? Entonces, pero sí ha sido también todo un proceso de prueba y error, claro, ¿no? De irlos haciendo.
Uh-huh.
Entonces, ahorita ya pues ya me, digamos, ya vimos una metodología muy bien definida para poder crearlos. Y abastecer al menos ahorita los cursos de capacitación que se organizan aquí en la Ciudad de México y a donde se ha llevado a Guadalajara, Puebla, Querétaro,
okay,
Jalisco, también ya han utilizado el simulador.
Y a ver, y esto creció porque lo metieron a un concurso, ¿no?, que se llama Premio Santander X.
Eso fue ya, es muy reciente.
Desde ahorita.
Exacto.
Okay, o sea, eso pasó desde antes, ya llegaba a los estados.
Sí, ya lo llegamos, ¿no? A través de del emprendimiento pudimos hacerlo llegar a los centros de capacitación. Los centros estatales de trasplantes son ellos quienes organizan los cursos.
Okay, o sea, digamos, entonces, bueno, tú tienes el emprendimiento, te juntas con varios expertos, quienes les dan, digamos, la validación es el IMSS, y
así
a partir de ahí es que se puede mover o se empieza a mover para otras áreas.
Exacto.
Okay.
Exacto. Sí, y luego vino esta oportunidad del premio Santander, ¿no? Este premio Santander se organiza en varias categorías, en las que nosotros participamos fue en la categoría de Acelera, que es ya teniendo un producto, ¿no?, inclusive ya teniendo ventas,
sí,
que ya, o sea, lo que evaluaron, de hecho, los jueces, es que ya tuviera un potencial, ¿no?, como producto, uh-huh, y una, como lo bien dice el nombre de la convocatoria, una aceleración, ¿no?, de llevarlo a una mayor escala. Entonces participamos en este concurso, afortunadamente se ganó el segundo lugar, lo cual pues dio paso a tener un recurso, ¿no?, ya extra para poder inyectarle ahí un poco más a la parte de automatización,
claro,
fabricación, uh-huh, de los modelos de los ojos, y también algo muy importante, meterle a las cuestiones de realidad virtual, porque eso también es una reducción de costos, ¿no?, sobre todo en los insumos y los materiales que se están empleando, uh-huh, que son silicones, aunque también ya hemos estado experimentando con otros materiales que sean
más orgánicos.
Sí, orgánicos, uh-huh, que más se puedan, ¿no?, volver a utilizar,
sí, sí,
o sea, el material se pueda volver,
sí,
a utilizar,
reciclar. Contaminación también, claro.
Exacto, uh-huh, si se pueda reutilizar, y entonces y además sean más, como mencionas, orgánicos y se adapten un poco más a la anatomía del, uh-huh, del ojo.
Real, ¿no?, del ojo.
¿Qué te han dicho? O sea, ¿qué retroalimentación has tenido? Supongo que lo ha probado el simulador gente que ya ha operado, ¿no? No solo los estudiantes que se están capacitando, sino gallonas y gallones que del área. ¿Qué te han dicho? ¿Qué retroalimentación has obtenido?
Ha sido una retroalimentación muy positiva, digo, y variada, ¿no? Hacer, uh-huh, porque también depende de la experiencia de cada uno de los uh-huh, expertos en estas áreas. En general, el simulador ha tenido muy buena retroalimentación positiva. De hecho, ya en un par de meses, ya espero, ya se publique el simulador y con los resultados de las evaluaciones que se estuvieron realizando en los últimos 2 años ya. Y pero bueno, lo que más les ha gustado a los especialistas en el área es todo el escenario, ¿no? O sea, no tanto a lo mejor el simulador de manera individual, sino todo el modelo, ¿no?, ya en condiciones de quirófano, ¿no? Uh-huh. Porque ya entonces no se enfocan únicamente en extraer el tejido, sino también en cómo se comunican con todo el personal
muy
involucrado en un trasplante.
Claro.
Eso es la retroalimentación más importante que nos han dado, ¿no?
Wow.
De hecho, comenzamos con el modelo de la cabeza. Ahorita, con esa retroalimentación, lo que estamos tratando de hacer es modelar todo un cadáver, ¿no? Y ahora sí, toda la solución completa en el cadáver, inclusive colocar durante la etapa de simulación, colocar alguna contraindicación, alguna infección en la piel,
okay,
que a lo mejor en el estudio haya alguna infección que sea contraindicada para el trasplante. Entonces, directamente a quien se le está evaluando en el procedimiento, ¿no?, sobre todo ya pensando en certificación, ahí le digan, ¿no?, es que debiste haber parado el procedimiento,
claro,
y no obtener tal tejido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso yo creo que es lo más sustancial que hemos obtenido en los estudios que hemos realizado. Ya en la parte de la anatomía del ojo, todavía hay que hacer algunas adecuaciones, ¿no?, para poder simular sobre todo las uniones que hay entre el tejido veal y la esclera, la parte blanca del ojo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, al menos digo, con el modelo que se tiene actualmente es posible simular ese procedimiento de extracción de tejido corneal, y ya también con las modificaciones que se han hecho y con esa retroalimentación se está llegando a un modelo para trasplante, es decir, el mismo material que se usó para la simulación de la extracción ahora ya se está llevando a un microscopio, y en microscopio se hace la sutura en un receptor, digo, la sutura del tejido corneal hacia un receptor.
En el receptor.
Exacto.
Entonces ya se cubre toda la cadena y de valor, en este caso, para trasplantes, que es la extracción, y posteriormente llevar el tejido hacia el receptor.
Okay.
Así es.
Pues yo quiero aquí compartir un dato de la misma nota que les comentaba de Gaceta UNAM, donde dice Carla Verdiguel, que es tu compañera, que es colega de la Facultad de Medicina, que dice, hace 20 años se hacían de 10 a 15 trasplantes por año, y hoy son 15 por semana.
Sí.
Entonces,
sí.
O sea, es necesario este tipo de capacitación.
Exacto, esa retroalimentación también ha sido muy, muy importante, sobre todo del IMSS, que es la institución que más trasplantes de córnea realiza. Uh-huh. Son historias, ¿no? Al final, sí, de cuentas, ese tejido o esa capacitación que se realizó tiene un impacto ya en pacientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, para, en este caso, la doctora Carla Verdiguel siempre hace ese
hincapié,
exacto, uh-huh, en cómo la capacitación, pues es el atender la capacitación busca el tener ese impacto con los pacientes y aumentar, uh-huh, el número de trasplantes. Este año ya llevan más de 300 trasplantes en el IMSS, que han salido justo del banco de tejido corneal que tiene, y a donde llegan esos tejidos del personal que se ha capacitado, ¿no? En este caso, en el centro de simulación.
Claro. Eso también habla de que hay una mayor o una mejor cultura, uh-huh, de donación, ¿no?
Uh-huh. Sí, uh-huh, sí, eso es muy
importante. Todavía falta, supongo, muchísimo.
Falta muchísimo. Sí, de hecho, la primera pregunta que yo hice cuando presentamos esto a la convocatoria de Santander fue al jurado.
¿Quién aquí decirle, es?
¿Quiénes de aquí son donantes? Sí. Y solamente una persona levantó la mano. Wow. Y en otros foros en donde, uh-huh, igual se ha presentado, pues, hago la misma pregunta, ¿no? ¿Quiénes son donantes? Y son muy pocas las personas que levantan la mano. ¿Por qué? Por una parte, por el desconocimiento que se tiene sobre el tema, ¿no? Sobre, a veces hay muchos mitos, ¿no? Alrededor, uh-huh, de qué pasa, sí, con los órganos y tejidos una vez que una persona fallece. Uh-huh. Pero por otra también hay un desconocimiento de que el CENAT, en este caso el Centro Nacional de Transplantes, cuenta con plataformas para que uno pueda expresar en vida el, uh-huh, si quiere ser donante, ¿no? El Senatra, bueno, emite por ahí un certificado, una tarjetita,
una
tarjetita en donde uno expresó que puede ser donante, ahí con firmas también de testigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos, de hecho, podemos ser, somos donantes potenciales, pero hay que, sí, expresarlo, ¿no? En vida.
Claro. Y ese procedimiento, familiares, pues, ¿no? es una caja negra, ¿no? Para la mayoría de nosotros.
Sí.
O sea, ¿cómo expresar o cómo decir, ah, sí, yo sí, pero ¿cómo,
exacto,
no?
Sí,
¿en dónde? ¿A quién acudo? ¿No?
Sí, porque así justo es, en caso, sí, de un accidente, pues pasa, ya tienes tu tarjeta y el de la ambulancia, todos saben ya. O sea, si ya no hay solución para ti, en el momento se aprovechan esos minutos y pues ya, a usar lo que sirva de uno.
Exacto.
Sí.
Exacto. Muy bien, pues ese, bueno, ha sido el camino, ¿no? que hemos llevado. Ya nosotros hablamos de una innovación, porque se ha roto esa barrera de a veces que representa un proyecto de investigación, ¿no? De desarrollo. Uh-huh. El, sí, llevar este producto, esto ya algo que tenga un mercado potencial, ¿no?
Claro.
Y que tenga efectos. En este caso, en tener una mayor capacitación de personal de salud y, por lo tanto, pues una mayor cantidad de pacientes que, uh-huh, uh-huh, pueden recuperar la vista,
claro,
¿no? Y claro, reintegrarse a su vida
claro,
es social, ¿no?
Y bueno, pues bueno, doctor Sergio Teodoro Vite, ya se nos acabó el tiempo, no sé si algo que quieras sumar, decir, agradecer, saludos.
No, pues agradecerles la oportunidad. Creo que este tipo de foros, digo, por una parte, ahorita les comento sobre el desarrollo de este simulador, que es un esfuerzo multidisciplinario, pero hay una labor muy importante que es la de comunicación de este tipo de cosas que se hacen aquí en México, ¿no? Uh-huh. E incentivar de alguna forma a quienes nos escuchan, a generaciones futuras, a que puedan desarrollarse en esta área de desarrollo, de creación de nuevas tecnologías, ¿no? Aquí en México, tecnologías, claro, nacionales, uh-huh, y también utilizar estos medios de comunicación para ver crear esa conciencia, ¿no? Acerca de las problemáticas de salud que tenemos aquí en México.
Padrísimo, padrísimo, Sergio.
Pues bueno, pues muchas gracias al doctor Sergio Teodoro Vite, profesor en la Facultad de Ingeniería. Qué orgullo tenerlo allí, tenerte ahí. Te digo que yo con mi, yo y usted y tú. Y bueno, seguramente te tendremos en el futuro por estos lugares otra vez. Muchas gracias por
muchísimas
este día.
Gracias por gracias, la oportunidad.
Sergio. Muchas gracias. Y pues bueno, nos quedan unos pocos minutitos, pero queremos aquí platicarles, Rodrigo y yo, de las cosas que vienen para la facultad. Aquí se puede quedar este nuestro invitado, si gustas comentarlo, lo que vemos el día de hoy, que a mí me dijo particularmente mi jefe hoy, tienes que mandar saludos y felicitación a unos chicos que me acabo de enterar que también, y me supuse, que Rodrigo asesoró. A ver, ¿de quiénes estamos hablando, Rodrigo?
No, pues el viernes que acaba de transcurrir, bueno, toda la semana se celebró el Congreso
Nacional de Hidráulica, en el 26.
Es correcto, y un capítulo estudiantil de hidráulica, no me sé el nombre.
A ver, acá tengo el nombre para mandárselos. Capítulo estudiantil Asociación Mexicana de Hidráulica, o sea, AMH UNAMFI.
Exactamente. Ellos habían pasado en las semanas anteriores a la ronda final. Y la ronda final de la Olimpiada del Conocimiento Hidráulica se celebró el viernes. El viernes que acaba de transcurrir, hace 5 días, ¿no? 4 días. Y fue una final muy interesante. Yo solo la podía medio escuchar, estaba ya en una fiesta infantil.
Claro,
y me conecté para estar escuchándolos. Tuve la fortuna,
¿fue Guadalajara?
Tuve la fortuna de que pues participé en la preparación, ¿no? De estos estudiantes, se les dieron clases en las tardes, ¿no? Tratar de capacitarlos un poco en esta área. Seguramente junto con algún o algunos otros profesores y profesoras. La verdad es que no sé, yo me aboqué a lo que me pidieron apoyo. Y los hemos estado siguiendo, festejé más que los goles de México, festejé cada respuesta correcta.
Claro.
Y padrísimo, les mandamos una felicitación.
Sí, felicidades a los
ganaron el primer lugar.
Y tengo aquí anotado que el segundo lugar quedó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la ITESO, de Guadalajara.
Iban ganándoles, de hecho.
Y cuéntanos eso.
Sí, iban ganándoles, iban perdiendo 500 y pico contra 300 y pico. Allí cada pregunta vale 80, 60, 40 y 20, según la dificultad, ¿no? Ellos van escogiendo de una tabla, de un banco de preguntas, y van puntuando. Entonces iban 500 y pico contra 300 y pico, y al final, más o menos después de la segunda mitad, la UNAM afortunadamente para nosotros,
claro,
¿no? Porque
por supuesto, para
nuestros
pumitas.
Colegas de la ITESO seguramente fue doloroso, pero bueno, estamos muy contentos y gracias igual a la ITESO por compartir con nosotros, ¿no? Estuvo padrísimo, nos da muchísimo orgullo. A nombre del programa, pues les mandamos
una
felicitación
saludo.
Y un Goya.
Un Goya, total. Y además van a estar aquí próximamente.
Sí, los vamos a invitar, no se salvan, no se amenazan ni nada, pero
para que nos cuenten su experiencia, claro. Sí. Y ya nos cantarán esta parte cardíaca de último
de
minuto, ¿no?
Sí,
y en tercer lugar quedó el IPN, entonces vean nada más los primeros lugares, estuvo padre, ¿no? Estuvo bien peleado ahí.
Sí.
Y dentro de lo mismo también quiero mandarle una felicitación al capítulo estudiantil de Geotecnia, también de la Facultad de Ingeniería, porque clasificaron a la final de la quinta Olimpiada de Geotecnia. Esto también lo organiza la sociedad del mismo nombre, ¿no? La Sociedad Mexicana de Geotecnia. Se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara. También por eso estaba yo confundida que sí, Guadalajara, pero es que entonces fueron los dos en Guadalajara.
Creo que fue en Mazatlán, pero no estoy seguro de hidráulica.
Ah, okay.
Pero efectivamente, okay, los dos congresos fueron toda la semana al mismo tiempo. Entonces hubo como mucha distracción, ¿no? Si te gustaba la geotecnia o la hidráulica, pues ahí tenías que quedarte con alguna.
Exacto. En caso, bueno, de los de geotecnia, pues bueno, pasaron a la final, no ganaron, pero bueno, de cualquier modo, pues es reconocer el esfuerzo y el lugar, y que saben perfectamente que, pues ya saben para dónde ir, ¿no? A la siguiente, qué les faltó, qué mejorar, y seguramente también pronto tendrán un muy buen lugar. Dentro de las mismas, aquí anuncios parroquiales que tenemos para, para nuestra facultad del día de hoy, continuamos con el ciclo de conferencias de la historia de la Facultad de Ingeniería, que saben que estamos festejando nuestros 230, nada más, ¿no?
Poquitos.
Y entonces, bueno, quiero invitarles a la conferencia del día de hoy. Bueno, son dos. La primera es a las 12 al mismo tiempo, bueno, una a las 5 de la tarde, que es con el ponente, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, que ha venido también aquí, él es jefe de la División de Educación Continua y a Distancia. Él va a hablar sobre, México posrevolucionario, Entonces, bueno, si les interesa, que él sabe un montón de esas cosas, platicamos con él justamente una vez en Zoom. Así que no se conectaba, andábamos ahí sufriendo.
Nos metió un sustito.
Exacto, bueno. Y andábamos platicando pues del Palacio de Minería. Entonces, bueno, con él, saben, si no pueden venir, este va a ser en el Auditorio Sotero Prieto el día de hoy, 22 de noviembre a las 17 horas. Lo pueden ver también en transmisión por YouTube, el canal de Minería UNAM. Ustedes buscan en YouTube Minería UNAM, que es el canal de Educación Continua y a Distancia. Y ahí van a estar las dos conferencias porque... ya vi aquí que... son dos. Esta es la de hoy. Y mañana, miércoles 23 de noviembre, está la conferencia Recorrido de las Motivaciones para el Desarrollo de los Semiconductores de Baja Dimensionalidad, que lo presenta la doctora Ana Laura Pérez Martínez, igual a las 17 horas, en mismo lugar, Auditorio Sotero Prieto. También lo pueden ver desde YouTube. Incluso si se han perdido las otras conferencias, ahí están, en Minería UNAM.
Sí, padrísimo.
Y está muy buena.
Sí, la doctora Ana Laura es una profesora de ciencias básicas, ¿no? Uh-huh. Que es química de formación, así que sabe bastante sobre el tema. Uh-huh. Y efectivamente les invitamos a que si están por ahí, por Ciudad Universitaria, pues en el conjunto sur de la Facultad de Ingeniería se encuentra el Auditorio Sotero Prieto, y si no, pues conéctense, ¿no? Se puede sintonizar vía web.
Exacto. Y bueno, les quiero adelantar que para las siguientes semanas ya tenemos confirmado a nuestro invitado para el área cultural, área 4, va a venir Luca Pianesi, que él es un expositor que actualmente está, bueno, montada la exposición Vampiros, Arte, Historia, Mitos y Realidad en el Palacio de la Autonomía. Entonces está buenísimo por si son fans de Drácula, Bram Stoker, ya saben. Va a estar padre porque vamos a platicar en esta exposición pues cómo surge y aborda todo el mito del vampiro desde el día 1 hasta la actualidad. Entonces, si son fans de esa parte, tienen un corazón dark, no se pueden perder nuestro programa del siguiente martes 29 de noviembre. Y bueno, ya nada más así como del último comercial que tengo aquí encargado. Ustedes saben que ha venido Óscar Herrera a platicarnos de nuestra Orquesta Sinfónica de Minería. Esta semana tiene el concierto de los Beatles Sinfónicos. Si ustedes, amante y fanático de los Beatles, este es el momento.
¿En dónde va a ser?
Es en la sala Nezahualcóyotl, este jueves 24 de noviembre a las 19 horas. Va a estar obviamente la Orquesta Sinfónica de Minería, acompañado por los coros de la Facultad de Ingeniería, de Minería, Alquimistas, que son los de Química, los de Arquitectura, que son reciente adquisición, la ENALT, y no sé si se unan Odontología, que también es reciente adquisición. Si quieren conseguir boletos, búsquenlo en el portal de minería.org.mx o al teléfono 5556-8323-64. Todavía hay boletos, entonces ahí acérquense. Si no, ustedes nada más busquen Orquesta Sinfónica y Minería, la página que les salga, ahí va a estar boletos, y busquen concierto, Beatles Sinfónico, 19 horas, jueves 24 de noviembre.
Padrísimo, yo creo que va a valer mucho la pena. Es una de las salas más bonitas del mundo, la número 23 en acústica, la mejor de Latinoamérica. Entonces es una de las joyas que tenemos de qué orgullecernos, ¿no? Los que somos Pumas de piel y corazón.
Exacto.
Así que bueno, pues Sandy, fue un verdadero placer. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Ahora sí, hasta el final del programa. No nos vamos sin antes despedirnos. En la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales, además de la conducción, está Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, y en los controles Socorro Montes. Nos vemos y nos conectamos el siguiente martes. Hasta pronto.
Gracias. Gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería y cultura. Ingeniería en Marcha.